Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a vosotros por invitarme. Es un placer poder compartir con vosotros, dado que los medios comunitarios, desde el principio, fuisteis los únicos que nos hicisteis caso realmente. O sea, nosotros llegamos a Estambul el día 10 de mayo y el día 11, pues el día 11 o el día 12, pues ya os empezasteis a poner en contacto con nosotros para que os fuéramos contando qué es lo que estaba. O sea, qué es lo que estábamos viviendo, ¿no? Antes de embarcarnos y tal. Bueno, tanto de Euskadi como de aquí de la Comunidad Valenciana y tal, como de Madrid, varios medios pues rápidamente se ponen en contacto con nosotros para hacernos seguimiento. Y bueno, pues es algo de agradecer, porque los grandes medios de masas, que incluso los públicos, que deberían de ser para todos, hasta que no hubo sangre en esta flotilla, nadie nos hizo ni caso. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a medios de comunicación españoles, como Televisión Española, Cuatro, Telecinco, o sea, todos los grandes que todo el mundo conoce, a que vinieran con nosotros en esos barcos y a que desde dentro de los barcos retratasen lo que nosotros estábamos viviendo. Ningún medio de comunicación de masas quiso venir con nosotros. Y bueno, o sea, digamos que tanto Laura Arau como yo, que no somos periodistas, sino simplemente somos activistas de una organización que trabaja por los derechos humanos de los palestinos, nos vimos obligados a ejercer de corresponsales y a intentar desde dentro de los barcos sacar toda la información que pudiésemos. Así lo hicimos a través de un blog, a través de las redes sociales y bueno, pues de las maneras que teníamos más fácil. Luego todo eso que sacamos nosotros por ahí fue utilizado por todos los grandes canales de televisión, fue utilizado por bueno, pues por toda la prensa escrita y al final terminamos trabajando para los grandes medios. Claro, o sea, porque como no venía nadie, pues todo el mundo se aprovechó de que estábamos allí pues para utilizar nuestro material. Yo os voy a poner un vídeo, vale, pues no me quiero tampoco enrollar mucho ahora al principio, luego después del vídeo voy a comentar un poco las consecuencias. En el cual pues se ve el trabajo de lo que nosotros entendemos por lo que son periodistas de verdad. La parte primera del vídeo es bueno, pues toda la ilusión que llevábamos la gente que nos subíamos a esos barcos. Es un poco, bueno, pues se recogen testimonios de lo que implicaba el participar en esa flotilla, las motivaciones y tal. La segunda parte del vídeo es el ataque que sufrimos, en el cual se ve a uno de los corresponsales de Al Jazeera y a un corresponsal de la televisión iraní, Press TV, retransmitiendo en directo bajo las balas. Y bueno, pues para mí es el tipo de periodismo que realmente aquí en Occidente yo personalmente echo de menos, porque la mayoría de los corresponsales de guerra, la mayoría de los periodistas, retransmiten las noticias desde los hoteles. Y además están acostumbrados a servir a los intereses dominantes. Lo que quiere decir que nada más se da una versión de los hechos y se omite la otra o a la otra se la desprestigia utilizando calificativos, bueno, pues que generan rechazo, ¿no?, en la opinión pública. La labor que estos dos periodistas realizaron sobre ese barco retransmitiendo en directo, claro, porque otra cosa importante es que nosotros teníamos un emisor desde nuestro barco que permitía a los corresponsales que habían decidido acompañarnos en el viaje retransmitir en directo para sus canales. Y las claves del satélite, para poder acceder directamente a las imágenes del satélite, se repartieron a todos los medios de comunicación del mundo para que pudieran conectar con el satélite y retransmitir en directo cuando ellos quisieran. Aquí en el Estado español, ningún medio de comunicación se enganchó a ese satélite ni cogió las imágenes del satélite. Y las únicas imágenes que aquí salieron o sea, fueron esas que desde la Embajada de Israel se facilitaron a los medios y fueron las únicas imágenes que salieron los 2 primeros días del ataque. Eso es algo que nosotros venimos denunciando también, cómo únicamente se acepta una versión de una de las partes sin contrastarla con la otra. Claro, o sea, nosotros cuando llegamos aquí, bueno, todos visteis al embajador de Israel que nos acusó de auténticas barbaridades, que además dijo que éramos violentos, que llevábamos armas. Bueno, nosotros pisamos aquí, el Estado español, el día 5 de junio creo que fue, y a partir de ese momento el embajador de Israel desaparece de los medios de comunicación. Pues claro, que nosotros dijimos, nosotros traemos las imágenes de la verdad, las que aquí ustedes o vosotros no habéis visto. Y cuando se empiezan a difundir nuestras imágenes, empezamos a callar bocas. Pero esas imágenes que nosotros mostramos, que además son limitadas, todos los medios españoles los podían haber tenido si se hubiesen enganchado al satélite, porque les facilitamos las claves. Y ninguno quiso cogerlas. Ayer di una conferencia aquí en el local de comisiones, que me invitó a la Universidad de Alicante, y alguien del público me hizo una pregunta sobre los periodistas, ¿no? O sea, ¿qué pensaba yo de los periodistas? Yo sé que vosotros, algunos seréis periodistas, otros no, pero yo sí reivindico figuras como la de Robert Fisk o como la de Kapuscinski, que fueron capaces y son capaces de poner voz a todos los agentes en un conflicto, no solamente a unos que, Al final nosotros hemos llegado a la conclusión que hay muchos periodistas que, más que de periodistas, ejercen de mercenarios, ¿no? Están al servicio de unos intereses determinados y concretos, el tipo de informaciones que dan o incluso los códigos de estilo que dan sus medios de comunicación están tan parcializados que evidentemente le quitan la voz a otros. Y bueno, pues aquí, lo que a nosotros nos ha tocado hacer es pues lo que no pensábamos ni queríamos, porque nuestra función era otra, pero bueno, o sea, creemos que es importante. Las imágenes que están aquí, parte de ellas son nuestras propias, las conseguimos salvar antes de que nos atacasen porque las íbamos subiendo a internet, y ahora una vez aquí las hemos podido recuperar. Otra parte de las imágenes las sacó una activista norteamericana que se llama Yara Lee, que iba con una cámara de tarjetas, y bueno, pues antes de que el ejército israelí llegase donde nosotros estábamos, sacó la tarjeta, se la escondió y tal, y bueno, pues las consiguió sacar una hora y cinco minutos de grabación de todo lo que fue el ataque. Y bueno, pues hemos cogido parte de esas imágenes. Y las últimas imágenes, que esas aquí en el Estado español no se han visto, son de los griegos, del abordaje que sufrieron los griegos, que además es algo, bueno, o sea, la tenemos desde hace dos semanas y media. Para mí es una muestra de la dignidad con la que la gente que vamos en esa flotilla nos defendimos ante el ataque. Y digo que es una muestra de la dignidad porque los griegos vieron el ataque que sufrimos nosotros en el barco Mavi Marmara desde la distancia. Ellos vieron toda la violencia con la que nos atacaron. Ellos, bueno, o sea, les tocó sufrirlo y después de atacarnos a nosotros fueron a por ellos. Y bueno, pues es la respuesta que le dieron los griegos a los soldados, ¿no? Y bueno, ahí termina. Y bueno, pues lo vemos y luego, si queréis, pues ya charlamos. Porque claro, o sea, después de haber vivido esto, ¿no? Y de ver cómo reaccionó el gobierno español, cómo reaccionó la Unión Europea, cómo reaccionó la comunidad internacional en general, seguro que todos escuchasteis a todo el mundo condenar. Todo el mundo condenó, ¿verdad? Pero condenó el ataque. Nadie condenó a Israel, nadie. No hubo ni una sola declaración de ninguna institución ni de ningún gobierno condenando a Israel por el ataque. Y eso, si hacéis una investigación en todo lo que se dijo aquellos días, tanto en la prensa escrita como en radios y televisiones, no hubo nadie que condenase a Israel por el ataque. Porque condenar a Israel implicaba imponer sanciones. Se puede imponer sanciones a Irán, se puede imponer sanciones a Cuba, se puede imponer sanciones a cualquier país, excepto a Israel, que lleva 62 años viviendo por encima de la ley. No ha respetado ni una sola de las resoluciones de Naciones Unidas, ni tan siquiera la primera resolución de Naciones Unidas, cuando se crea el Estado de Israel, habla de se crea el Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado palestino 62 años después sigue sin existir. Y bueno, eso, claro, eso, en la gente que vamos en ese barco, la reacción posterior a lo vivido nos generó tal indignación que teníamos dos opciones: o quedarnos en nuestra casa y decir, mira, el mundo es imposible de cambiar y bueno, o sea, paso de hacer más cosas de estas y me dedico, pues yo qué sé, pues otra cosa, o seguir protestando. Y nosotros hemos optado por seguir protestando. subiéndonos a esos barcos, dijimos basta ya de abusos, basta ya de impunidad, basta ya de vulneración de derechos humanos, y no nos han vencido. Nos han ganado la batalla de que no hemos podido llegar a Gaza, pero no nos han vencido. Y bueno, pues la muestra es que toda la rabia de todo lo vivido, pues en nuestro caso se ha convertido en rebeldía, y hemos decidido que queremos sacar dos barcos desde aquí, desde España, en la primavera que viene. Uno cargado con 200 personas, intentando que sea pues un abanico plural y representativo de la sociedad, y otro barco cargado de ayuda humanitaria, 2.000-2.500 toneladas, es un poco lo que tenemos en la cabeza, en el cual vaya material sanitario, material de construcción y material escolar. Y estos dos barcos formarían parte de un contingente internacional compuesto a día de hoy por cerca de 16, no, por cerca no, por 16 países. Serían barcos de tres continentes, de Asia, de América y de Europa, y la idea es, la primera que viene, sacar un contingente de entre 12 y 20 barcos. Si con 6 pudieron, con un coste muy elevado de vidas, pues fueron 9 vidas y 54 heridos, de los cuales uno está en coma todavía en un hospital de Estambul, veremos cuál es la reacción, ya no tanto de Israel, que nos da más igual, sino de la comunidad internacional, de nuestros gobiernos. Porque a nosotros Israel no nos da miedo, nos da miedo realmente cómo actúan nuestros gobiernos. Porque si vuelven a no hacer nada, como no hicieron preventivamente, como nosotros les pedimos, nosotros le dijimos al gobierno español de que que ostentaba la presidencia de la Unión Europea, que si no actuaban preventivamente por vías diplomáticas, amenazando con imponer sanciones, se produciría una masacre. Eso se lo hicimos saber el día 28 de mayo al ministro de Asuntos Exteriores. Y no hicieron absolutamente nada. Y a nosotros nos da miedo que nuestros gobiernos sigan garantizando impunidad a un Estado que asesina en aguas internacionales, que son las aguas del Mediterráneo, son nuestras aguas también, son las aguas de todos. O sea, realmente nos da pánico qué tipo de Europa y qué tipo de país y qué tipo de mundo estamos construyendo. Porque nosotros, algo que hay que decir es que estamos dentro de la ley. Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad. La legislación internacional nos ampara, la Convención de Ginebra nos ampara y la Ley de Derecho Humanitario nos ampara. Y si estamos dentro de la ley, nosotros para esta siguiente flota lo que estamos pidiendo cuando nos preguntan es ¿y vosotros qué esperáis? ¿Qué le pedís a los gobiernos? Pues evidentemente les pedimos que nos protejan. Porque estando dentro de la ley y estando amparados por la Convención de Ginebra, que todos los países de la Unión Europea han firmado respetar ese marco de actuación, debemos de ser protegidos. Y tienen que utilizar toda su fuerza y toda su presión frente a Israel para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Y bueno, pues en ello estamos. Hemos empezado la campaña esta, se llama Rumbo a Gaza. Y bueno, pues por donde vamos pasando, lo que vamos pidiendo es que nos apoyéis, que os adhiráis a la campaña. En la página web os podéis adherir, podéis participar de las subcampañas pues que están haciendo a raíz de esta en diferentes ciudades y dentro de diferentes sectores, y todos vosotros que trabajáis en medios comunitarios, que los pongáis al servicio de la campaña. O sea, nosotros hemos hecho un llamamiento para el día 30 de este mes, que sea un día de acción nacional de solidaridad con la flotilla. Eso también, también hay que decirlo, porque necesitamos saber con qué fuerza contamos. O sea, sabemos que tenemos mucha empatía, que la sociedad civil se ha volcado con nosotros, que hay toda una masa crítica que nos está apoyando y respaldando. Antes de que se hiciera pública esta campaña ya contábamos con más de 1.000 adhesiones, con más de 140 organizaciones que se han adherido a la campaña, organizaciones de base. Esto es una propuesta que a mí me gusta mucho el término de poder popular. Nosotros realmente creemos que la sociedad civil ha de ser protagonista de su día a día, cada uno de nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y lo que nosotros hemos demostrado en esta flotilla es que en cuestiones de política exterior y de política internacional, la sociedad civil es fundamental. es fundamental porque este país, por ejemplo, tiene tropas en Afganistán. Tener tropas en un país a 7.000 o 8.000 kilómetros de distancia, con el cual no tenemos ninguna relación histórica, el cual, realmente cuesta encontrar una razón objetiva y real por la que tú tengas que tener país en un, o sea, por la cual tú tengas que tener tropas en un país tan lejos de tu casa, ¿no? Cuando no has sido ni agredido ni nada de nada, ¿no? Todo este tipo de política exterior que se está haciendo desde la Unión Europea, nosotros estamos convencidos de que nos ponen en serio riesgo y en serio peligro a todos los ciudadanos cuando viajamos al extranjero o incluso aquí en nuestra propia casa. Y nosotros creemos que determinadas actitudes en política exterior deberían de ser refrendadas por el pueblo. A nadie se nos ha consultado si queremos que se envíen tropas a Afganistán, ni se nos consultó si queríamos que se enviasen tropas a Irak, ni se nos ha consultado qué tipo de relaciones queremos tener con países que no respetan los derechos humanos. Israel es uno de los principales receptores de armamento, de exportación de armamento de nuestro país. Igual que Colombia, igual que Marruecos. Estamos hablando de países que están considerados, que están en una situación prebélica, por lo tanto, nuestra propia legislación impediría que se les vendiese armas. Y España ha pasado del puesto 17 en exportación de armamento al puesto séptimo. Creemos que todo ese tipo de políticas son del todo inaceptables cuando no están refrendadas por el pueblo. Y es que cuando nosotros hablamos de sociedad civil activa y organizada, significa que tenemos que tener la posibilidad de poder tomar decisiones y no únicamente de votar cada 4 años. Un ciudadano no es aquel que vota cada 4 años. Un ciudadano es aquel que tiene una vida todos los días y todos los días participa activamente de la política de su ciudad, de su comunidad, y es una persona que intenta incidir e intenta ser escuchada. Y bueno, pues nosotros ejercemos de ciudadanos y pedimos que seamos todos ciudadanos y todos juntos, en temas que nos afectan a todos, podamos participar. Yo, concretamente, estoy trabajando en el tema internacional, pero yo sé la importancia, por ejemplo, que tenéis todos vosotros como medios comunitarios en vuestros entornos más cercanos, porque sois la gente que tenéis un contacto directo pues con vuestros vecinos, con el alcalde del ayuntamiento de turno, con los concejales y tal, y tenéis un papel fundamental, unos más y otros menos, y tenéis un papel fundamental en la relación con los vecinos, porque sois el medio más cercano y además los vecinos os identifican con los medios. Cosa que, por ejemplo, pues con los grandes medios de comunicación pues no sucede, ¿no? O sea, la gente los ven como los famosos, hay una gran distancia. Y bueno, yo no me quiero enrollar mucho más, si queréis preguntar cualquier cosa estoy aquí pues para contestar, y lo que sí os pido es que, por favor, que nos ayudéis con la campaña, que os volquéis con ella, y a la hora de partir los barcos, pues si alguien está interesado en viajar en los barcos, nosotros colgaremos un formulario en la página web. Hay una pestañita que pone inscripciones y en esa pestañita a finales de noviembre colgaremos un formulario que todo el mundo que quiera optar a viajar en los barcos tiene que rellenar, porque bueno, pues entendéis que por razones de seguridad pues habrá unas mínimas condiciones, ¿no? Y ya. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues mira, desde el día 17 más o menos empezamos a hacer un seguimiento vía internet de los medios de comunicación israelíes a través de su página web para ver qué estaba declarando el gobierno israelí sobre la flotilla. Claro, día a día el discurso del gobierno israelí se iba haciendo más agresivo, se iba haciendo más duro, hasta que un día, pues creo que fue el día 22 o el día 23, el gobierno israelí hace público que va a utilizar comandos del Sahal para abordar los barcos. Cuando tú hablas de comandos del Sahal, tú estás hablando, pues es como si hablases aquí en España de los GEO. Claro, si va a haber un abordaje de los GEO en un barco, evidentemente, o sea, van a ir armas hasta los dientes y ya estás hablando de un abordaje de guerra. Nosotros tomamos contacto con la embajada española en Israel y en Turquía para decir, oye, frente a lo que está diciendo el gobierno israelí, ¿vosotros qué vais a hacer? O sea, ¿va a haber algún tipo de mediación? O sea, algo. La respuesta que obtuvimos fue que ellos nos darían asistencia consular debida, que es cuando tú tienes un problema en el extranjero, pues pierdes la documentación, te hacen un papelito, pues una mariconada, vamos.
Por eso paraban las balas.
Claro. Y luego, también hay periodistas honestos. O sea, no todos son mercenarios. Y bueno, pues hay corresponsales que están en Jerusalén y están en Tel Aviv, que vía internet y vía chat nos filtraban algún tipo de información de lo que se decía más directamente desde Israel. O sea, ya no era ver los medios de comunicación, sino que ellos tenían acceso a otro tipo de información pues más directa, y de alguna manera no lo daban. Y claro, pues, o sea, nos decían: prepararos, porque esta gente va por todas. Pues nosotros nos preparamos como pudimos, claro, para contar el chaparrón. Sí, en la página web de Rumbo a Gaza, .org, hay un apartado que pone vídeos, y bueno, pues ahí está este vídeo y hay otros vídeos más. Y luego en YouTube tenemos un canal que es Cultura y Pau, que ahí también tenemos muchos vídeos, o sea, no solo de esto de la flotilla, sino también de la Marcha por la Libertad de Gaza, que también participamos. Y hay un canal que tenemos también en Blip TV, que es culturaypau.bliptv.com, creo, o blip.tv, no sé, que ahí también hay muchos vídeos. Evidentemente, mira, los grandes medios de comunicación son empresas que atienden a sus intereses, pero dentro de los grandes medios de comunicación hay periodistas que son honestos, y te puedo poner ejemplos como Olga Rodríguez, te puedo poner ejemplos como Teresa Aranguren, te puedo poner ejemplos como Mónica Prieto, ¿sabes? O sea, que para mí son referentes de periodismo. Y también te puedo poner ejemplos pues de periodistas que ya no es la línea editorial, sino su propia posición a la hora de tratar las noticias, que, por ejemplo, a nosotros nos hirieron, que tú no te puedes ni imaginar cómo nos hirieron, y eso no es línea editorial, ¿vale? O sea, hubo periodistas que cuando nos atacaron, o sea, porque yo he leído la prensa, claro, o sea, estuvimos 4 días fuera de aquí, y tú cuando llegas aquí, a ver qué han dicho los medios de comunicación de ti. Y hubo periodistas que nos acusaron de tener vínculos con Hamás, de ser el brazo europeo de Al Qaeda, de ser la flotilla de Hamás. O sea, dijeron, o sea, cosas de Laura Arau y de mí y de David Segarra, ni te cuento, que eres un periodista que trabaja para un medio de comunicación en América Latina que se llama Telesur. Pues a ese muchacho tú no te imaginas la cantidad de barbaridades que dijeron de él. Y eso fueron periodistas, eso no fue línea editorial. Y cuando yo hablo de mercenarios, hablo de ese tipo de periodistas. No. A ver, o sea, los periodistas yo entiendo que sois obreros, ¿vale? O sea, sois obreros de los medios, ¿vale? Pero dentro de ser obreros de los medios es eso, hay honestos y deshonestos. Y bueno, o sea, como no quiero polemizar más, o sea, yo me quedo con lo que tú has comentado y damos palabra a alguien más. Porque Israel es el niño malcriado de la comunidad internacional. Lleva 62 años gozando de total impunidad, ha cometido auténticas barbaridades y, como nunca ha tenido consecuencias, o sea, no vio que tuviera que tenerlas ahora. Y a ellos les convenía atacarnos por la noche, que no hubiera testigos, que no se pudiera ver lo que pudiera pasar en ese barco, y pensando que nos cortarían el emisor, pues bueno, pues nos atacaron así. Pero claro, como no cortaron el emisor, el mundo ha sido testigo de lo que han cometido. Pero yo creo que ellos pensaron estratégicamente atacarnos por la noche, que no hubiera testigos, que nadie se enterase de nada, y al día siguiente dar su versión y que se quedase su versión, ¿no? Que, pues, o sea, que se quedara esa última imagen. Yo, si me permitís, estando completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, yo sí creo que es importante, o sea, que entendamos que el periodismo se puede hacer de otra manera y que no todos los periodistas son asalariados. Hay muchos periodistas, o sea, que no tienen ni curro, pero no dejan de ejercer porque tienen vocación y además, o sea, quieren ser periodistas. Y bueno, pues un ejemplo es alguien que tenía que estar, creo, hoy aquí conmigo, que también fue invitado, que es Alberto Arce, que bueno, pues que este hombre además no es periodista, o sea, se ha convertido en periodista por el cúmulo de las circunstancias que le ha tocado vivir en la vida. Fue el único español que estuvo en la Franja de Gaza cuando los bombardeos, que además se volvió loco llamando a todos los medios de comunicación, y era el único español dentro de la Franja de Gaza que además escribe bien, y ningún medio de comunicación le utilizó de corresponsal. Puntualmente, pues, algún medio sacaba algo de él. Pero Óscar Mijallo salía todos los santos días en las noticias. Desde el lado israelí. Pero a él, que estaba dentro, que estaba viviendo lo que la población de Gaza vivía, no le hizo caso apenas nadie. O sea, es que era algo, claro. O sea, Alberto, pocas buenas palabras se puede tener, o sea, para los medios de comunicación. Y estamos hablando de medios de comunicación. Pero el periodismo también es una vocación. No sé, o sea, yo lo entendería, o sea, yo no soy periodista, pero yo lo entendería como un punto de referencia para informar. Es el medio que hace llegar a la gente la información. Y hay 20.000 canales, no solamente está logrando en medios de masas. O sea, sois miembros de redes comunitarias, ¿no? Y es un canal muy válido.
Bueno, yo le agradezco mucho estas dos últimas intervenciones, tanto la Tapial como el compañero colombiano, porque me pareció que la intervención que tuvo la compañera, pues bueno, dista muchísimo de luego de lo que yo opino y de lo que yo creo que deberíamos de opinar en la red de medios comunitarios. Supongo que hasta el soldado o el trabajador que metía a los judíos en las cámaras de gas podía tener justificación, porque diría que, bueno, perdía su trabajo, lo mataban, porque si no hacía aquello, metía al judío allí y lo cepillaba. El papel del periodismo en la actualidad está usándose como un arma, ¿no? Está clarísimo, es decir, y lo que no, eso lo decía Pascual Serrano hace no demasiado, en una entrevista que le hacíamos, que la democracia eran los periodos entre dictadura y dictadura, y la interpretaba, bueno, que lo llamaba democracia entre comillas, lo que estamos padeciendo ahora, claro, llamar democracia lo que hacemos ahora en el Estado español, por ejemplo, es un chiste, ¿no? Yo creo que si uno mira la Constitución, ver lo que dice la Constitución y ver lo que vivimos en este país. Entonces, el papel de los medios de comunicación, de los periodistas, no es un papel cualquiera, es prácticamente de un soldado en esta otra guerra de descerebrar ciudadanos, mientras evoluciona la sociedad por simple. Vamos, teoría darwiniana, que conocen todo. El coeficiente intelectual, el último dato que yo tengo es que aumentó en 30 años 19 puntos, es decir, yo tengo 63. Los chicos que están naciendo ahora tienen 40 puntos más que yo de coeficiente intelectual, ya sé que esto lo proporcionamos, lo estoy tomando de una manera absolutamente rígida. Quiere decir que si yo era normal, o soy normal, es genio. 140 es lo que los genios, el estándar, el plus mensa para ser genio. Entonces, mientras los niños esos lo vemos que nacen y son espabiladísimos, tienen una capacidad creativa terrible, lo que vemos en la sociedad cuando llegan, soy catedrático de la universidad, cuando me llegan esos chicos genios a la universidad, pues resulta que son unos troncos, sentían de los troncos, ¿no? Unos ignorantes, unos descerebrados, que de gamba que para ya salir a llorar. Yo acabo de pedir la jubilación anticipada a 7 años porque me parecía absolutamente insoportable el que se pueda estar produciendo estas circunstancias. Yo creo que al periodismo y sobre todo a los medios comunitarios nos corresponde mucha responsabilidad. Por supuesto que los periodistas que aceptan por un sueldo ese papel, que ya han comentado los compañeros, son sicarios del sistema, del régimen que está procediendo a descerebrar y convertirnos en basura.
Esto es un problema de ética. Yo creo que hay que hablar de ética. De ética, al fin y al cabo, que es lo que el compañero plantea, una ética.